Cada semana, música crítica. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, buenas tardes. Bienvenidos al primer programa de Música Crítica. ¿Cómo están? Es un proyecto que vengo trabajando, pensando, ideando desde hace un tiempito. Mi nombre es Sabrina y aquí estamos, todo listo para comenzar. Los siguientes amigos nos acompañan en este programa.
Cables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, _NayaPianos. Del Fauno Encuadernaciones. Encuadernación artesanal de partituras y libros musicales, realizados a pedido y de forma personalizada. Libros, tapa dura, forrados en tela y papeles texturados. El más amplio catálogo y variedad de ediciones. Contactanos por Facebook e Instagram a @delfauno.encuadernaciones o al WhatsApp 11 39 24 5107. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki. La manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72.
Quiero dedicar los primeros programas a un tiempo muy especial, a un mundo que, bueno, a mí particularmente me fascina absolutamente desde todo punto de vista, y es precisamente el mundo orquestal. A lo largo de varios programas vamos a abordar cronológicamente los sucesos sociales, económicos, incluso políticos, que atravesaron la formación de la orquesta. También vamos a acompañar la música, la historia, escuchando música, por supuesto, y charlaremos con personalidades importantes que forman parte de lo que hoy es una orquesta. Pero hoy, que es el primer programa de Música Crítica, vamos a dedicárselo a un gran artista del siglo XX que en este último tiempo ha estado en boga con motivo de la última producción fílmica del director Bradley Cooper, Maestro. La película se llama Maestro. Fue el dueño de innumerables aptitudes: pianista, compositor, director de orquesta, profesor y más tarde un gran divulgador de la educación musical. Él es Leonard Bernstein. Nació en 1918, recién comenzado el siglo XX en Massachusetts, Estados Unidos, dentro de una familia de origen judío. Tuvo su primer contacto con el piano a los 7 años y 8 años más tarde tocó por primera vez en público el concierto para piano en la menor de Edvard Grieg. Este instrumento, por supuesto, lo acompañó durante toda su vida musical y logró brillar tanto en el terreno de la interpretación como también de la composición. Leonard Bernstein tuvo como un gran impulsor dentro de sus primeras etapas como director de orquesta a quien fuera en ese momento director de la Sinfónica de Boston, el ruso Serge Kasivinsky. Lo conoció cuando tuvo la oportunidad de hacer sus prácticas orquestales con una orquesta de estudiantes en la Academia de Verano, de Tanglewood. El hombre quedó maravillado por sus dotes del popularmente llamado Lenny, y de esta manera se convirtió en su mentor durante mucho tiempo. Otra figura influyente en la vida artística del gran director fue otro director de orquesta muy famoso en ese momento, llamado Fritz Reiner, quien tuvo a Bernstein como alumno durante un verano también. El alemán era un profesor muy exigente y detallista, y si algo aprendió Leonard de este señor fue que todo director debía conocer al detalle la partitura que tenía delante. en sus clases, cuando el alumno subía al podio, Rainer solía interrumpir en cualquier momento de la obra y preguntarle al alumno en cuestión, por ejemplo, ¿qué toca el segundo clarinete en este compás? El tema es que Bernstein siempre lo sabía. Esta condición dejó maravillado al entonces profesor, que también fue como una suerte de mentor para él. Apenas se graduó, comenzó a ganarse el sustento con trabajos esporádicos, hasta que de repente tuvo una oportunidad única. Lo sorprendió gratamente, digamos, cuando fue nombrado director asistente de Arthur Rodzinski, quien era titular de la Orquesta Filarmónica de Nueva York en ese momento. En esa época era totalmente inusual ocupar un cargo semejante, ¿no? Y además con 25 años, y bueno, lo llevó con total soltura. Cuestión que comenzó su trabajo como asistente cuando de pronto el director invitado para dirigir la orquesta, nada más ni nada menos que Bruno Walter, debió cancelar ese mismo día la función por una suerte de indisposición, como se le suele llamar, y no quedó otra alternativa que que Leonard Bernstein se subiera al podio a reemplazarlo. Tenemos el audio del anuncio de ese momento.
Bruno Walter, who was to have conducted this afternoon, is ill, and his place will be taken by the young American-born assistant conductor of the Philharmonic Symphony, Leonard Bernstein.
El audio dice exactamente: Bruno Walter, quien iba a estar a cargo de la dirección de la orquesta esta tarde, se encuentra enfermo y será reemplazado por el joven estadounidense, asistente de director de la Filarmónica, Leonard Bernstein. ¿Qué creen ustedes que les voy a decir de ahora de este novato? Bueno, que por supuesto el concierto fue un éxito de principio a fin, el debut ocupó al día siguiente la portada del New York Times, el diario más importante. Los propios músicos de la orquesta quedaron totalmente impactados por el resultado, ¿no? La única persona que también quedó impactada, pero para mal, fue el actual director en ese momento, que era el propio Arthur Rodzinski, que es el que lo había llevado a la orquesta. Fue como muy tremendo. Nadie imaginó jamás que el gran Bruno Walter fuera tan bien reemplazado, ¿no? A veces, como digo, un monstruo reemplazó a otro monstruo. Leni compuso varias obras orquestales, entre ellas tres sinfonías, algo de música de cámara, algo de música vocal, también coral, una misa y varias obras para teatro. Y si bien en general sus producciones eran aceptadas por el público, no generó el resultado que se esperaba en el mundo de los conciertos. De todos modos, el éxito como director le abrió las puertas de Europa. Así fue que después del final de la guerra comenzó a dar sus primeros conciertos fuera de Estados Unidos. Y hablando de sus propias producciones, vamos a escuchar de su autoría la obertura Candide, perteneciente a la opereta cómica en dos actos, que compuso en 1956. La versión que vamos a escuchar es por la Orquesta Sinfónica de Galicia, con la dirección del también estadounidense y tocayo Leonard Slatkin. Dura unos 4 minutitos y medio.
Thank you.
escuchábamos recién la obertura de la opereta Candide de Leonard Bernstein, en una versión de la Orquesta Sinfónica de Galicia con la dirección de Leonard Slatkin. Dentro de las composiciones que tuvieron gran aceptación fueron las producciones para comedia musical. Una de sus incursiones en este último género fue la famosísima West Side Story de 1957, que algo más tarde llegó al cine y que pronto le proveyó una lluvia de reconocimientos entre el público. Estoy en el estudio con una personalidad muy importante del mundo del cine, a quien le agradezco un montón que esté hoy acá. Su bio dice: estudió Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica Nacional, carrera que desempeña actualmente, creó y dirige el sitio web A Sala Llena junto con Matías Horta y Florencia Gasparini Rey. Y además tienen un sello editorial con el mismo nombre, ASL. Estoy hablando de José Luis de Lorenzo. ¿Cómo estás?
Hola, Sorina, ¿qué tal? Buenas tardes. Para vos y bueno, tu audiencia, nueva audiencia, y felicitaciones por este primer programa.
Gracias, gracias. Hablemos un poco de Bernstein y la música que produjo para Amor sin Barreras. Es un film con dirección de Jerome Robbins y Robert Wise. Es una reconstrucción, podríamos decir, del Romeo y Julieta de Shakespeare, que obtuvo nada más y nada menos que 10 Oscars. Entre ellos, mejor director, mejor actriz, mejor actor de reparto, montaje, sonido, fotografía. Ganó todo. Uh-huh. Contame de Amor sin Barreras, digamos ahora en la distancia, después de unos casi 60 y algo de años que se estrenó en la pantalla grande, y dónde queda situada luego también de la reversión, podríamos decir, de Steven Spielberg en 2021.
Sí, son muchos los detalles de lo ocurrido con este hit que fue West Side Story en su momento, sobre todo de pasar de obra de Broadway. Y ¿qué pasa con Leonard Bernstein? Siento yo personalmente que es uno de estos conductores que al pasar su obra a algo cinematográfico se magnifica, porque el cine es bueno, una vía en la cual podés llegar a mucha más gente, porque no todos van a un teatro de Broadway o tienen esa posibilidad. El cine lo magnifica y lo hace conocido ante quien no tenía idea antes de quién era él. Uh-huh. Algo que pasó también con otros autores. La película estuvo dirigida por Robert Wise, que también en cierta manera, no sé si era un genio como director, pero era un director que venía de una escuela vieja de las películas de Val Lewton, de bajos presupuestos o clase B, como se nombra a veces, que bueno, en La Sala Llena justamente editamos un libro sobre qué significa la clase B, que no es algo desmerecedor, sino por el contrario. Y ahí se explica muy bien qué es este género cinematográfico. Y Robert Wise era en la época que existían los estudios cinematográficos, que hoy ya no existen más que, por ejemplo, tenés un Warner Brothers, donde ya no están ni los hermanos, solo queda el logo y hasta sí. Actualmente está comprada por Discovery Channel. Hubo otras empresas que no sabes quiénes son sus accionistas, y sabes si es gente que sabe de cine, que le gusta el cine o qué. Que ven más cortes y taquilla, cortes de entradas y taquilla. Y Robert Wise tenía esto, que era un trabajador que fichaba en este estudio y tantos otros, y hizo películas de toda índole. O sea, dirigió también La Novicia Rebelde, vinculado a lo musical, pero no se quedaba en eso. Hacía películas de extraterrestres, de ciencia ficción, dramas, de todo. Lo que pasa con Bernstein, bueno, es que ahí adquiere una gran notoriedad, también por este tema de los premios. Y para las personas ahora, de esta década, el tema que se revitaliza la obra debido a que Spielberg agarra el guante de esta obra teatral, musical y musical en cine, y la revitaliza con temas actuales del tema de la mujer, de la migración en Estados Unidos, y como bien vos dijiste, sí, es una reversión evidente de Romeo y Julieta de Shakespeare en pantalla, porque hasta ves este tema del enamorado yendo por estas escaleras de escape de incendio en los edificios que son tan notorias en Nueva York.
Uh-huh. Sí. Y viniendo un poco más acá con la nueva producción de Cooper, Maestro, ¿qué te pareció? ¿Qué relación encontrás entre el maestro de Cooper y el verdadero maestro que fue Leonard Bernstein?
Uh-huh. Bueno, yo tuve quizás vos medio me convocaste también por eso, porque tuve la posibilidad de ver esta película en un contexto muy especial, que si bien la película se exhibió por primera vez en el Festival de Venecia, y bueno, esto es un poco de gossip, pero fue como un pedido de Bradley Cooper al director del festival, de que era su sueño poder estrenarla ahí, si bien la película en gran parte transcurre en Nueva York. Tuve la posibilidad de ir al New York Film Festival el año pasado, y fui invitado por, bueno, la cadena Netflix, que es quien produce la película, a ver la película. El contexto tan especial es que justamente el festival transcurre en el Lincoln Center, que ahí está la escuela Juilliard, donde él en cierta manera también daba clases, queda enfrente del Geffen, hoy llamado Geffen Hall, antiguamente tenía otro nombre, que es un lugar que fue justamente inaugurado por Leonard Bernstein. Uh-huh. Entonces, no le escapo a tu pregunta, ahora te la contesto.
No, pero está bien.
Fue un lugar que para esta proyección especial a la que acudieron los hijos de Leonard Bernstein, que dieron una charla. Bueno, aparte, él era el conductor de la Sinfónica de Nueva York. Se acustizó todo el lugar para que tenga una de las mejores proyecciones actuales en láser 4K más Dolby Atmos. Fue una proyección sinceramente espectacular. Y la calle donde está situado también este lugar se llama Leonard Bernstein. A mí la película en sí no conocía mucho de la historia de él hasta ver la película, y por cosas que vos acabas de comentar de su biografía, bueno, esta es una biopic. En cierta manera es una película que Bradley Cooper la convierte en una especie de historia de matrimonio. Y sí, se recuentan varias cosas que vos nombrás, o sea, desde... que eso lo vi un poco escueto en la película, la mención a West Side Story, a On the Waterfront o Nido de Ratas de Lia Kazan, y a On the Town, que fue otra obra para la que él también compuso. Uh-huh. Es como que la película se basa un poco más, no tanto en sus logros musicales, sino en su historia personal, de que él tenía una doble vida, más vinculada al matrimonio. Siento en sí algo negativo en las películas que veo actualmente, que me da un poco de bronca, que siento como que hay ahí como un mandato a Bradley Cooper, guionista, director, productor de la película, que es el de poner temas actuales, como es la cancelación, todo el tema feminista. La película en ciertos momentos se vuelve como un golpe bajo sobre una enfermedad, que es algo que para mí es algo como imperdonable de ver en películas, todo el malestar general físico de una persona cuando está enfermo.
Sí, tal cual, sí.
Y lo que eso conlleva, bueno, porque acá en la película se demuestra que Felicia, muy bien interpretada obviamente por Carey Mulligan, él también hace una actuación oscarizable, que sí. También tiene una cuestión ahí criticable, que él se autodirige, entonces hasta tiene, vos me sabrás decir un poco mejor, un montón de minutos en escena conduciendo a lo loco, bestialmente, una partitura que vos sabrás decir cuál es, yo ya no me acuerdo cuál era.
Está súper bien lograda, él, ¿no? Con su actuación y aparte de su caracterización, pero es cierto lo que decís, la verdad es que como que queda ahí la película, ¿no? Como que le falta como un giro y encima un 2:10. Y la verdad es que yo la terminé
sí,
de
a,
ver.
A mí no. El tema de las duraciones de películas no es algo que me preocupe tanto, porque está esto que si en la película me engancho, por mí puede durar 12 horas y ni me doy cuenta.
Pero esto es como un condimento.
El tema es cuando vos te agarrás y empezás a mirar el reloj, es que algo no está funcionando en la película. Está también esta decisión de filmar en blanco y negro, tiene también partes en colores. Es una biopic que funciona, empieza como Chaplin, con una entrevista a él ya teniendo cierta edad. Y bueno, es como que ciertas cosas de su vida que yo desconocía las toca en cierta manera minuciosamente y no desarrollándolas tanto, como es su relación con los hijos, el tema de su doble vida, de sobre su sexualidad, de ese cuestionamiento que en esa época se vivía distinto que ahora.
Sí, tal cual. Sí,
temas
sí.
De ese estirpe.
Ahora, contale a los oyentes dónde pueden leer la crítica, porque ustedes, trabajan en la web todo el tiempo criticando, reseñando en el buen sentido, ¿no? Películas no solo para la pantalla grande, ¿no es cierto? Contanos un poquito sobre
Sala Llena. Sí, Sala Llena es una web que nació hace 12 años, cambió mucho de formatos. Y yo, si bien no me siento tan un crítico de cine, porque soy autodidacta, mi especialidad fue la ingeniería química, pero me gusta muchísimo el cine, vi la beta de hacer como la producción de esta página, y ya hace unos años traté de hacer una página, quizás suena un poco egoísta, pero en la que convoqué a los críticos de cine que a mí me interesaba leer. Entonces traté de armar como si fuera un fútbol, un Dream Team, donde, bueno, hay personalidades que escriben que son completamente distintas, hasta su forma de escribir, como Faretta, Quintín, bueno, nombramos a gente que vos conocías también, como Diego Maté,
sí, de la facultad.
Marina Locatelli, de la facultad, donde vos asististe, Javier Portafous, que es director del Bafisi, y
aparte cada uno está como especializado, ¿no? En algún
claro, sentido. Yo lo que sé de sus personalidades, los conozco, aparte hemos compartido veladas con ellos, entonces tengo una idea más o menos de cuál es la especialidad de cada uno de ellos. Marcelo Zapata también está, Freddy Friedlander, Luis Sass. Sé la especialidad de cada uno de ellos, entonces acuden a mí cuando quieren escribir de algo, de alguna película en particular, o por pedido mío. En este caso, bueno, maestro, como tuve la posibilidad de verla yo, escribí yo en la página. La página es asalayena.com.ar. Están todas las redes, en Instagram, en Twitter, etc.
Así que pueden entrar ahí y verla, leer la crítica. ¿No es cierto? ¿Cuántas estrellitas le pusiste?
Sí, bueno, a mí la calificación... No, estoy un poco en contra yo de la calificación de una película. No puedo decirte, supongamos, un 10. ¿Cuánto más 10 es Casablanca que El Padrino?
Claro, no, sí, totalmente.
¿Qué hizo mal Humphrey Bogart para merecerse un 9? Entonces, no estoy muy de acuerdo con la calificación ni los premios a las películas. Por ejemplo, ahora que vos nombraste los Oscars y todo, sí. De chico lo sentía como una guía, cuando tenía mucho desconocimiento, entonces quizás fue mi forma de acercarme al cine, seguir los listados de todos los años de quienes eran nominados o ganadores al Oscar, y después uno obviamente, después con esa grilla, decide si esto fue justo o no. Generalmente no coincido. Pero bueno, sí, en la sala llena creo le había puesto 2,5 sobre 5 estrellas, que sería como una categoría de regular, clasificación de regular, ¿no? Uh-huh. Como que fue una película que no...
Sí, no terminó.
No me impactó, no me movió el amperímetro, por así decirlo.
Sí. Retomando un poquito la bio de Bernstein, te cuento y le cuento al oyente que hubo un viaje que lo condecoró y lo marcó, y fue cuando llegó a Palestina en el año 1947, donde dio 40 conciertos en 2 meses. Con una orquesta que en sus comienzos fue llamada Orquesta de Palestina, pero luego se conformaría como la Orquesta Filarmónica de Israel, gran orquesta, vínculo que le duró toda la vida. Más tarde, en el 54, llega una invitación para dirigir Medea en la Scala de Milán. Lo curioso de este momento fue que la protagonista de la obra era nada más ni nada menos que la soprano más importante del siglo XX, María Callas, ¿no? Y fue la propia Callas que pidió que Bernstein la dirija. Entonces fue convocado para este evento, digamos, y él respondió con otra pregunta. Dijo, ¿qué es Medea y quién es Cherubini? Una cosa así. Parece que nunca había escuchado nada de la obra ni conocía a su autor. La conclusión de esto... fue que entre la relación entre Callas, Bernstein, Luigi Cherubini y Medea fue un éxito arrollador, ¿no? Y de esta manera, dejando su estela también en la Scala, se convierte en una celebridad europea. Y así podríamos continuar con hablando de este hombre que al poco tiempo fue leyenda, ¿no? Fue un hombre de ideas políticas firmes, hombre de recursos inagotables, que supo cómo era, digamos, este juego desde un principio, y además pudo capitalizar y transmitir sus conocimientos. En el mismo año que lo invitan a dirigir Medea, le encargaron una suerte de descripción didáctica de la Quinta Sinfonía de Beethoven para la TV. Así fue que grabó varios programas educativos, conciertos para jóvenes y programas para introducir a los niños en el mundo de la música. 15 años después de su avasallante e inesperado debut con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, fue nombrado director de ese organismo. Fueron años realmente de oro para sus músicos y para él mismo. Sin embargo, en lo que a veces realmente puede ser un sueño para cualquier director de orquesta, se convirtió en un poco como en una pesadilla, porque te cuento que durante un tiempo, el tiempo que él estuvo al mando de la batuta de la orquesta, luchó con la crítica permanente de su enemigo número uno, podríamos decir, un destacadísimo crítico musical del momento, estadounidense él, que se llamaba Harold Schoenberg, que además este hombre fue el primero en ganar el premio Pulitzer por criticismo. En otro programa vamos a hablar del término criticismo, que es muy interesante. Bueno, parece que este señor no comulgaba en absoluto con las formas extravagantes que tenía Leni a la hora de dirigir. El crítico denigraba constantemente esas, podemos decir, habilidades adquiridas por el maestro. Igual podemos convenir en que realmente, si lo vemos dirigir cientos de obras, siempre lo vamos a ver en una postura exageradamente extrovertido. Y es justamente lo que puede enamorar o no a un determinado público. Vamos a escuchar otra gran obra de su autoría, Preludio, Fuga y Riffs, para clarinete solo y conjunto de jazz, creada en 1949. Les cuento breve que esta obra nació por encargo del jazzista Woody Herman como una pieza de ocasión, como se le solía llamar. Finalmente no fue estrenada por este señor, fue estrenada por Benny Goodman y su conjunto de jazz, en el marco de una de las emisiones de videos educativos de Bernstein, que son los que nombré hace unos instantes. Ese video fue titulado como What is Jazz? Esta versión que escucharemos ahora es por la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt. El clarinete es Jochen Chapran y la dirección es del director colombiano Andrés Orozco Estrada. Dura unos 8 minutitos. Disfrutémosla. Thank you. En versión de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt pasó Preludio, Fuga y Rips de Leonard Bernstein. Esta obra presenta grandes dificultades de interpretación. Y uno puede pensar que la complejidad es solo para el clarinete, pero no. Es para todo el conjunto en general. Es una obra compleja. La partitura combina gratamente formas clásicas con temas y ritmos jazzísticos.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, _ Naya Pianos. Del Fauno Encuadernaciones. Encuadernación artesanal de partituras y libros musicales, realizados a pedido y de forma personalizada. Libros, tapa dura, forrados en tela y papeles texturados. El más amplio catálogo y variedad de ediciones. Contactanos por Facebook e Instagram a @delfauno.encuadernaciones o al WhatsApp 11 39 24 5107. Piano para niños, a partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72.
Bueno, volvemos, acá estamos. José, contame un poco más de Cooper.
Bueno, yo a Cooper en cierta manera lo tengo como catalogado por dos palabras, que una es ser una especie de protegido y otra es la de contar con una especie de golpe de suerte. Golpe de suerte sería como lo que vos mencionabas antes con Bruno Walter en el Carnegie Hall, que bueno, Bernstein lo tiene que reemplazar y ahí lanza el estrellato su carrera como un meteorito. El tema de Cooper es también lo mismo. Yo hasta en este texto que publiqué en A Sala Llena, o que nombro a veces cuando también tengo alguna participación en radio, y es algo que lo creo así, es que a veces algunas personas, como en la vida misma también, en cualquier oficio, ¿no?, se les da una oportunidad, y esta oportunidad de trabajo, en el caso de Bradley Cooper actoral, si bien empiezan de una manera como si fuese un Tom Cruise o Brad Pitt en sus comienzos, que no eran tan buenos actores, se les siguen dando oportunidades hasta que en algún momento se convierten en buenos actores. Con Bradley Cooper siento que pasó esto, y a su vez la figura del protegido, porque Bradley Cooper, a diferencia de otros actores, se convierte en director, da ese paso más. O como es como Brad Pitt o Tom Cruise, que se convierten no en directores sino en productores. Te miento, Tom Cruise dirigió en un momento un capítulo, una serie, Fallen Angels, que se dio en HBO hace más de 15, 20 años. Pero Cooper agarra este guante de la dirección, quizás apadrinado, protegido por directores de la talla como pueden ser Clint Eastwood, como fue en su momento Tom Hanks con un Jonathan Demme u otros, y de eso hacen algo, o sea, aprovechan esa experiencia de actuar y ver cómo el director pone planos, dónde pone la cámara, etcétera, y aprende. Entonces Bradley Cooper, bueno, presentó un proyecto que, bueno, hablando de reversiones, como decíamos recién, de West Side Story, hizo lo mismo con Nace una estrella, que fue su ópera prima, una versión que ya se hizo como, si no, mal no digo, 4 veces, que realmente estuvo muy bien, en la que trabajaba con Lady Gaga, fue también un exitazo, todo, y bueno, ahí también viene otra cosa que en la crítica de cine se nombra mucho, que es llevar a una persona por su primera obra enseguida a nombrarlo como si fuese un gran director, un autor, etcétera, cuando solamente vimos una sola obra y habría que ver 3, 4 como para ponerlo en ese catálogo. Y algo que hasta menciono en el texto es algo que pasó con M. Night Shyamalan, que sí, también es un gran director y todo, pero cuando largó Sexto Sentido, que fue un exitazo total en todo el mundo, ya se lo nombraba como el nuevo Spielberg en portadas de ciertos diarios o revistas. Entonces eso es lo que siento con Cooper, que con este padrinazgo que él tiene, que en cierta manera también esta película maestro había llegado a las manos de Scorsese y Spielberg. De hecho, Spielberg es uno de los... Y Scorsese creo que también son productores de la película.
Sí.
Es como que le dan este empujón, así, hace la voz. Si bien él presentó este proyecto quizás para actuarlo, le dan a él la posibilidad de dirigirla, porque sí, vieron que Nace una estrella está bien, utilizó instrumentos y un lenguaje cinematográfico que para estos directores que ya hoy están por demás catalogados como grandes directores, le dan una mano. Y está bien que den esto a nuevas generaciones.
Está bien. Habrá que esperar a ver qué...
¿Cuál será su próximo proyecto? Sí, no leí nada al respecto, pero sí, me imagino que ya estará en alguno.
¿Qué sigue produciendo?
Y después, ¿cómo se preparan para estos papeles? O sea, en esa experiencia que yo te comentaba recién, que tuve esa suerte de estar ahí en vivo, que en esta proyección especial en New York, que estaban sus hijos y hablaron sobre la figura del papá, que se sintieron contenidos con Bradley Cooper porque no demostró nada malo de él, o como que fue medio consentido. Si bien vos después investigás sobre la vida de él, no se llevaba también con los hijos. Y ¿qué es eso también? La traslación de una vida personal al cine, si es correcta o no, si a veces podés crear enemigos, porque obviamente los hijos, habrá cosas que no querrán comentar del padre ahí. Pero bueno, estaba presente también y que hizo, presentó la película uno de los actuales directores ahí del Lincoln Center, de la Sinfónica, no recuerdo ahora bien. Perdón por el dato, pero también lo que ejemplificó ahí es que Bradley Cooper iba a un montón de conciertos y se embebía de lo que miraba sobre cómo movía la varita tal conductor, como quería embeberse de cómo eran los conductores actuales para su interpretación, y que fue, ya tenía ahí su palco y aparecía para que la gente no lo moleste con una gorrita, y quería ver, iba constantemente a ver obras ahí.
Y eso lo logró, lo hizo muy bien.
Sí, está perfecto. Sí. Aparte, como te contaba antes, al autodirigirse también tiene ese plus que se magnifica su actuación porque se dirige él y no se muestra para nada mal.
Sí, tal cual. Sabés que en varias oportunidades Bernstein señaló que de todos los compositores que existían, la música que más le llegaba al corazón era la de Gustav Mahler. Bueno, en la película se escucha Mahler. Sentimiento que yo comparto absolutamente, y que, como sabemos, además de compositor, Mahler fue también un director de orquesta. En la década del 60, se convirtió Bernstein en el primer director en grabar las sinfonías completas de Gustav Mahler. Personalmente yo creo que Bernstein fue un enorme director de orquesta. Supo capitalizar todo lo que le venía y le llegaba. Tuvo como esa carrera así como maratónica, ¿no? Definitivamente, personalmente quiero decir, ¿no?, me quedo con sus extraordinarias direcciones, pero así, lejos. Tengo que recomendarles, y luego lo subo al Instagram, luego del programa, una joya de Bernstein. Es un video que está en YouTube, imperdible, explicando en solamente 15 minutos qué es la llamada música clásica. Está clarito, transparente, con ejemplos justos, imperdible. Él está todo el tiempo interactuando con la orquesta y con un con palabras totalmente accesibles. Y también voy a subir un videito y una foto de una producción de la gente del Fauno Encuadernaciones para sortear a fin de mes. En el último programa vamos a sortear, en este caso, una selección de 24 piezas para piano de Arcangelo Corelli, editado y publicado por Reineck. La encuadernación, que es la que tengo acá en mis manos, que después voy a subir la foto, es tapa dura, forrada, en cuaderno en papel texturado y cosido a mano. La verdad que es una delicia visual y táctil, toda la producción y la terminación de los cuadernos. Bueno, José, quiero dejar la invitación abierta para otra próxima visita. para cuando salga, que no sé en qué situación estará la película María, que es la que protagoniza Angelina Jolie con sobre la vida de la gran soprano. Vamos a ver cómo... Yo, sinceramente, a Angelina Jolie no le pongo muchas fichas porque, bueno, no sé, no, nunca me dijo nada como actriz. Sé que está muy bien caracterizada, pero bueno... era María Callas. Eso a veces me hace como un poco de ruido, como se dice ahora, cuando encarnan semejantes personalidades, ¿no? Que hay que hacerlo. Así que no tenemos nada, ¿no? Que me puedas adelantar.
No. Generalmente, mira, con estas películas, como pasó también con esta de Bradley Cooper, justo, mira, tenés la analogía. Actualmente se muestran fotos, algún video. Con Bradley Cooper surgió esa controversia sobre el tema de su nariz. Entonces son temas que a veces hasta yo creo, no sé si los lanzan los periódicos o los mismos estudios para que se hable de la película. Y de lo que mencionás, bueno, quizás no te gusta Angelina Jolie, no lo sé, quizás la película es buena, mala, no lo sabemos hasta que no lo vemos y el tema es que la película acompañe esas actuaciones, puede pasar de todo, o sea, que la actuación también sea buena o mala. Hay ejemplos infinitos de películas donde falla una u otra cosa.
Claro, y el guión, ¿no? También.
Que sí, también. Bueno, recién lo hablábamos medio fuera del aire, el tema de las reversiones, o sea, West Side Story, que es una reversión de Romeo y Julieta que se vio tantas veces, el tema es cómo la mostrás, qué aportás de nuevo a esa historia. Uh-huh. Así que, bueno, sí. Hasta que no la veamos, no te sabría decir. Vi solamente fotos y sí, se ve la caracterización, pero... una foto fija, maquillaje, un vestuario, no sé, después eso.
Que la verdad que las que vi yo están muy buenas.
En también. Imágenes, en movimiento, ¿qué resultará?
¿Qué resultará? Tal cual. Bueno, gracias.
No, gracias a vos por la invitación y bueno, a tus oyentes también.
Gracias por tu presencia con @salallena. Búsquenlo, síganlo, entren a la web. También está, es una web que está súper informada y súper actualizada. Hay un montón de películas para ver que uno no tiene ni idea y aparte están todas las críticas por género. Yo buceé ahí largo y tendido, por eso... sé lo que digo. Me gustaría, bueno, esto, que la invitación para cuando venga, cuando salga la película de Callas, que ya la queremos ver. Y a todos los nuevos oyentes de este nuevo programa, bueno, les digo que pueden volver a escuchar por streaming, entrando en radioamadeus.com.ar, buscan música crítica y debajo de la descripción van a estar subidos los programas emitidos. Hacen clic y sale de nuevo. Desde la semana que viene nos adentramos en el apasionante mundo de la orquesta y de cómo se fue formando. Así que bueno, muchas gracias y ojalá recomienden este y los próximos programas a nuevos oyentes. Tengan ustedes linda semana por delante. Chau.
Música crítica, conducción y producción Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.